5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Se cumplen 10 años ahora del llamado evento de Chelyabinsk. La verdad es que nadie lo vio venir, pero hace una década se acercaba a la Tierra el asteroide más grande de los que han chocado contra la superficie terrestre en un siglo. Era un soleado día de invierno y una roca de 20 metros y 13.000 toneladas de peso impactaba contra la atmósfera sobre los montes Urales rusos. Lo hacía a una velocidad de más de 18 kilómetros por segundo. El asteroide, aunque relativamente pequeño, estallaba en la atmósfera a unos 30 kilómetros de altitud, liberando alrededor de medio megatón de energía, lo que equivale a 35 bombas de Hiroshima. Dos minutos más tarde, la onda expansiva tocaba suelo, dañando miles de edificios y provocando heridas a 1.500 personas. ¿Pero por qué? Como decía antes, nadie lo vio venir. Estamos hablando de hace 10 años, ¿eh? O sea, no estamos hablando de hace 200. Bueno, pues fíjate, porque los objetos, los asteroides, que provienen de la misma zona que el Sol, quedan ocultos a nuestra vista por su resplandor. Escondidos en ese resplandor hay un número indeterminado de meteoritos con trayectorias que desconocemos y que podrían perfectamente dirigirse a la Tierra. ¿Estamos preparados entonces frente a estas amenazas de estos asteroides? ¿A qué desafíos se enfrenta hoy en este sentido pues nuestro planeta o esa defensa planetaria? Bueno, vamos a saberlo en los próximos minutos porque voy a saludar a Juan Luis Cano, es coordinador del sistema de información de NEOS de la Agencia Espacial Europea. NEOS son las siglas de Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra. Juan Luis Cano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que hay asteroides del mismo tamaño que el de Chelyabinsk que, bueno, chocan con la Tierra. Esta es una estadística, luego por pasar puede pasar en cualquier momento, pero la estadística dice cada 50 o cada 100 años, ¿no? Pero yo lo que no sabía es esto de lo que estamos hablando, es decir, que ahora mismo entiendo entonces que hasta con los telescopios que tenemos hay determinados asteroides que no se pueden detectar.
Correcto, correcto. Y la cuestión es simple de entender en el sentido de que cuando echamos la vista al cielo por la noche, lo que estamos viendo es todo aquello que está al otro lado del Sol, ¿no? Cuando ponemos nuestros telescopios o simplemente observamos a simple vista el cielo nocturno, estamos viendo lo que está en la dirección contraria al Sol. Cuando hay objetos, y los hay y muchos, que tienen órbitas que se internan en la parte interna del sistema solar, cuando regresan de recorrer la parte interna del sistema solar, y están en esa parte, pues no los podemos observar, porque están en la zona, digamos, de luz, de la que si la Tierra se orienta hacia allí, tendríamos el Sol y no podríamos observarlos.
Por lo tanto, es muy importante ser capaces de detectar que se están acercando este tipo de asteroides que hasta este momento, por decirlo así, pues permanecen ocultos, es decir, nos pueden llegar a sorprender. Y ahí es donde entra en juego la misión NEOMIR, ¿no? ¿Qué es esta misión?
Exactamente. Esta misión lo que nos permitiría sería colocar un observatorio a una cierta distancia de la Tierra, camino del Sol, y con la posibilidad de mirar en la zona en la que ahora mismo no, con telescopios en Tierra no podemos observar estos cuerpos. Entonces, este cuerpo estaría observando en la cercanía del Sol, sin llegar a observar el Sol, porque evidentemente eso estropearía los instrumentos, pero en el espacio no tenemos la difusión que hay de la luz en la atmósfera y se puede observar, aunque se mire cerca del Sol, se puede seguir observando el espacio oscuro y ahí detectar esos objetos que pueden venir de la parte interior del sistema solar en dirección a la Tierra.
Sería un sistema de alerta temprana para estos asteroides que, como decimos ahora mismo, están ocultos, ¿no? ¿Cómo funcionaría exactamente?
Sí, bueno, están ocultos en el sentido de que en partes de su órbita transcurren dentro del sistema solar, la parte interna, y no los vemos en ese momento. Por un lado, o los detectamos cuando están en la parte exterior del sistema solar, que es una posibilidad, y la otra, que en muchos casos es la que tendríamos que hacer, que es la que queremos hacer con ese satélite, es escanear, o sea, hacer un barrido a diario de esta zona del cielo que está más cerca del Sol, para detectar objetos que estén en movimiento. La tecnología que se quiere utilizar para esto es la tecnología infrarroja, por la razón de que estos cuerpos son muy efectivos a la hora de transmitir la radiación que reciben del Sol luego como calor. o sea, en el infrarrojo. Por eso es mucho más ventajoso tener un telescopio que esté en el infrarrojo para detectar estos objetos.
Claro, porque dices, bueno, pero va a caer igual. Sí, bueno, pero si se detectan a tiempo, hombre, si no es excesivamente grande. Si es, por ejemplo, un asteroide del tamaño del evento de Chelyabinsk, ¿no? Pues se puede, sí, me imagino, alertar a la población, evacuar la zona, no sé, digo.
Eso es. Claro. Sí, sí, efectivamente. Hay ahora mismo, bueno, llevamos ya 10 años, incluso más, discutiendo a nivel de Naciones Unidas cuáles serían los protocolos de actuación en casos en los cuales detectáramos objetos que vienen en dirección a la Tierra. Y, por ejemplo, ya se decidió hace unos años que si el objeto es menor de 50 metros, lo que se trataría es de evacuar la zona en la que fuera a impactar. Mientras que si fuera mayor de 50 metros, pues intentaría lanzar una misión espacial para intentar desviarlo, como ya vimos, por ejemplo, con la misión DART el año pasado.
Claro, son dos cosas diferentes, exacto, y en las dos líneas, por lo que vemos, se está trabajando, ¿no? Que es lo que también estamos constatando ahora.
Sí.
Exacto, si se trata de desviar, bueno, digamos que se ha empezado a trabajar en ello con la misión DART. Recordemos para los oyentes la misión DART, que se lanzaba una sonda, bueno, hace tiempo, pero que impactaba, creo que fue en el mes de septiembre, contra, recordemos, aquellos
sí,
asteroides gemelos, ¿no? Dimorfo,
sí,
y Dídimo, impactaba en Dídimo y
muy
realmente
bien.
Se constató que sí que había conseguido, bueno, mover un poquito la órbita, es decir, desplazar esa órbita, ¿no?
Efectivamente, sí, aquí lo que tratamos de hacer es eso, un experimento para ver cómo de capaces seríamos de cambiar la trayectoria de un objeto espacial. Y la verdad es que, tal y como comenta, el experimento fue bastante exitoso porque conseguimos cambiar su velocidad más de lo que esperábamos y, sobre todo, poner, demostrar que las tecnologías que son necesarias para esto, como por ejemplo el guiado y la navegación para impactar a alta velocidad este tipo de cuerpos, también estamos ya en disposición de hacer uso de ella de una manera efectiva.
Sobre el evento de Chelyabinsk, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Como decimos,
sí,
no hace tanto de ello, es el más importante que se ha producido en los últimos 100 años. Estamos contando que en realidad no llegó a impactar sobre lo que es la superficie terrestre. ¿Esto es frecuente? Es decir, que la explosión se produzca antes de llegar justo a la superficie.
Pues es una excelente pregunta y todo depende de la composición del cuerpo y de su cohesión interna. O sea, cuerpos que sean muy, muy cohesionados, que tengan una estructura interna muy, muy dura, digamos, como por ejemplo serían los asteroides de tipo metálico, serían capaces de llegar al suelo y hacer un cráter, ¿no? Como por ejemplo este famoso que hay en Arizona, el Meteor Crater. Sin embargo, en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, estos cuerpos celestes están formados por rocas que tienen una cohesión interna que no es demasiado grande. ¿Esto qué significa? Que cuando entran a estas velocidades tan enormes en la atmósfera, la presión dinámica que la propia atmósfera hace a este objeto entrando a tantísima velocidad hace que se destruya a una determinada altura cuando la presión dinámica es ya bastante grande. Entonces, es lo que sucedió en Chelyabinsk y es lo que también pensamos que sucedió en Tunguska en el año 1908 con este otro caso muy famoso de un asteroide que impactó pues hace ya más de un siglo sobre Siberia, ¿no? Que cuando llega ese momento en el cual la presión dinámica es tan alta, se desintegran y es la onda expansiva lo que percibimos en el suelo, ¿no?
Claro, efectivamente, la diferencia con este último, el de Chelyabinsk, es que, claro, por lo menos sí que hay mucho documento, por decirlo así, mucha grabación de gente que es que estaba por la zona y más o menos pudo grabar algo. Es decir, supongo que tienen muchísima más información que del fenómeno también muy famoso de Tunguska, que fue en 1908. Curiosamente, entre uno y otro hay unos 100 años, ¿no? Y además casi es prácticamente en la misma zona, pero ¿esto es casualidad?
Sí, absolutamente casualidad. Y bueno, pues como comentaba, hemos contado en esta ocasión con la inestimable ayuda de tantísimas cámaras que iban embarcadas en coches por temas de seguros y que fueron capaces de detectar el objeto y toda esta gente puso esa información rápidamente en internet y pudo ser usada bastante y muy efectivamente por los científicos para estudiar el fenómeno y caracterizarlo de una manera con mucho detalle, ¿no? Por desgracia, en el caso de Tunguska en 1908, pues evidentemente, entre que por un lado el evento fue una zona que era casi deshabitada y que evidentemente la tecnología para detectar este tipo de eventos no estaba allí, pues no hemos sido capaces de recuperar demasiada información sobre el evento, ¿no?
Aún así, podrían o son capaces de aventurar ¿De qué tamaño podría haber sido aquel meteoro?
Sí. Ha habido ya, sobre todo en los últimos 20, 30 años, han hecho un montón de simulaciones en las cuales he intentado entender cuáles serían las características, la envolvente de soluciones que harían, que nos permitiría explicar lo que se observó después, unos años después, cuando se fue a la zona de Tunguska y se observó el grado de destrozo que había en la zona. Tenemos que recordar que el evento pues destruyó unos 80 millones de árboles en una zona del tamaño de la isla de Gran Canaria, y se ha llegado a estimar que el cuerpo hubo de tener entre unos 50 y unos 70 metros y que debió explotar, debió, como en el caso de Chelyabinsk, a una altura de entre unos 7 y 10 kilómetros, o sea, mucho más cerca del suelo porque era un cuerpo más grande, tenía más cohesión y se produjo esa explosión mucho más cerca del suelo, con lo cual el grado de destrucción que se registró pues fue muchísimo mayor.
Bueno, pues separados por aproximadamente 100 años, como decimos, el de Tunguska, como vemos, aunque hay menos información, sí que han considerado que podría superar los 50 metros. Eso ya es un meteorito muy, muy importante. Y en este caso serían 20 metros, 13.000 toneladas, pero también con una destrucción importante. Y lo que se trata y de lo que se está en lo que se está trabajando y que es muy importante en estas dos líneas de actuación, bien en la posibilidad de desviar esos meteoritos en un futuro con la misión DART, que ya se ha iniciado, pero también con esta misión en la que se ha embarcado la ESA, la misión NEOMIR, que de lo que se trata es se ubicará, como estamos explicando, entre la Tierra y el Sol y actuará como un sistema de alerta temprana para aquellos asteroides, ¿verdad?, que ahora mismo no son visibles y poder alertar con tiempo. Bueno, Juan Luis, claro, muy interesante. Dime, dime.
No, no, has resumido con bastante certeza en lo que se basa la defensa planetaria, ¿no? En detectarlos y luego poner los medios para, si detectamos alguno que sea un peligro para nosotros, poder mitigar ese riesgo.
Juan Luis Cano, coordinador del Sistema de Información NEOS de la Agencia Espacial Europea. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.